Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas veces habremos pensado que nos hubiera gustado tener más detalles de la vida de Jesús, de María, porque el Evangelio pues es un relato sobrio, pocas descripciones, muy pocos elogios, y tenemos que decir que lo que tenemos es suficiente, suficiente para nuestra salvación. El Evangelio no falta nada, ni sobra nada. No se ha quedado algo en el tintero para que nosotros debiéramos conocer. Y tampoco no sobra nada, no hay nada que no sea aprovechable. Y por eso debemos pues apreciar todo lo que nos ha querido decir Dios. Y hay un momento en que, pues muy posiblemente narrado por la misma Santísima Virgen, se hace una brevísima descripción psicológica, un detalle de su alma. Y aparece además dos veces en el mismo evangelista, que es muy posible que San Lucas haya sido el confidente de María en ese estado de ánimo, en esa situación, en esa realidad de su interior. Primero es el capítulo segundo, donde nos dice: fueron los pastores a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño recostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho los ángeles acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los demás, dice, pues estaban hablando de las maravillas, se habían quedado muy admirados, se maravillaban. Pero María permanecía seguramente en silencio, guardando estas cosas y meditándolas en su corazón, las guardaba como se guarda un tesoro, como se guarda un recuerdo, como se guarda una experiencia que nos marca, las guardaba. Y ahí encontramos pues una línea de enseñanza. Yo también estoy invitado a guardar las cosas, que no vaya a ser que me roben mi interioridad o me quede vacío, como que las gracias que me ha dado Dios, las luces, los dones, resulta que en un momento dado ya se me olvidaron. No tengo mucha conciencia. Entonces vamos a pensar si nosotros guardamos lo que ha hecho Dios y hace en nuestra alma de continuo, nuestro mundo interior, ten mundo interior, ten riqueza interior. Tu historia es la historia de tu interior, mucho más que la de tu exterior, o la de tu exterior en la medida en que proceda de tu interior. La historia de tu vida, por lo tanto, es la historia de tu oración, tu comunicación. Quizá más allá de lo que decía Sócrates, de conócete a ti mismo, tenemos que decir, conoce lo que Dios ha hecho en ti mismo, advierte lo que Dios ha hecho en ti, porque aunque sean detalles aparentemente sin importancia, pues todo forma parte de un proyecto. Y María nos dice, o dice San Lucas de María, guardaba estas cosas en su corazón. ¿Cómo sabe San Lucas? Pues se lo dijo ella. Habían pasado muchos años y recordaba que esas cosas le habían marcado, le habían, no sé, conmovido. Y la segunda vez, sabemos que es también otra vez San Lucas, estamos en el contexto del niño perdido, hallado en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. ¿Sabes, María? Y es que José y yo nos quedamos desconcertados con esa respuesta. Nos pareció, no sé, dura, difícil de entender, no lo comprendimos. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Pues el primer verbo que utiliza es guardar, el segundo verbo es conservar, o sea, conservar algo para que no se pierda. Conservar su recuerdo. Y además lo conservaba cuidadosamente. Les ponía atención, eran para ella importantísimas esas revelaciones de su hijo. Y no solo las conservaba o las guardaba en su memoria, sino dice en su corazón, en su centro más hondo. Entonces podemos decir por qué María, pues, es un pozo de sabiduría, como en su corazón guarda tantos tesoros. Y otra vez podemos preguntarnos, ¿y tu historia? ¿Y tus tesoros? ¿Y a lo largo de los años las intervenciones de Dios en tu vida, las guardas, las conservas, las valoras, las aprecias, lo haces cuidadosamente? No van a ser seguramente apariciones o revelaciones, sino emociones, luces. Oír su voz y meditarla. A nuestro fundador le gustaba hablar de una novela, ¿no? Novela, escribe tu novela. Es una novela distinta a las novelas, porque las novelas pueden tener un fundamento histórico, pero al fin y al cabo son inventos. Esta es una novela real. Es una novela histórica, podríamos decir, es algo que sí está sucediendo y ha sucedido. Y un escritor, pues, cuando hace una novela, pues, para que tenga verosimilitud, pues, tiene que ir a los archivos y buscar, ¿no? A lo mejor a muchos archivos. Y a pesar de que es una realidad ficticia, o más o menos ficticia, pues mi novela son constancia de las luces de Dios, de mis diálogos en la oración, a riesgo de que me desconozca y ignore los proyectos de Dios en mí, o esté como muy, no sé, como deslavazado todo, ¿no? Como muy, no sé ni por dónde. Lo tengo claro, no guardo, no conservo, no medito, no llevo a mi corazón. Y otra vez podemos ver la vida de San José María y decimos, ¿qué hacía? Escribía, me llamo escriba y escribo, pero escribía pues muchas cosas muy personales, los apuntes íntimos, las catalinas, textos todos manuscritos, 8 cuadernos y 14 apéndices de hojas sueltas, lo que se ha conservado, muchos otros los tiró, los destruyó, Y decía él, son notas ingenuas. Catalinas las llamaba por devoción a la Santa de Siena, que escribí durante mucho tiempo de rodillas y que me servían de recuerdo y de despertador. Creo que ordinariamente, mientras escribía con sencillez pueril, hacía oración. Y en febrero de 1931 escribió, cuando escribo estas Catalinas, lo hago impulsado, lo hago por sentirme impulsado a conservar no solo las inspiraciones de Dios, creo firmísimamente que son divinas inspiraciones, sino cosas de la vida que han servido y pueden servir para mi aprovechamiento espiritual y para que mi Padre confesor me conozca mejor. Pues situaciones efectivamente de inspiraciones y luego situaciones a las que él mismo le sacaba partido de la vida ordinaria, de las cosas que le sucedían esos días. Como que sabemos todo, absolutamente todo, está formando parte de la acción de Dios, de la providencia de Dios. No hay nada que sea vacío, vano, sin sentido. Y decía en noviembre de 1931, esta mañana volví sobre mis pasos, hecho un chiquitín, para saludar a la señora en su imagen de la calle de Atocha. Me había olvidado de saludarla. ¿Qué niño pierde la ocasión de decir a su madre que la quiere? Y aquí ya entra pues, el diálogo con María. Señora, que nunca sea yo un ex niño. Porque una cosa sencillísima, se le olvidó, se le pasó de noche esa imagen y se regresa. Volví sobre mis pasos a saludarla de lejos, seguramente en un lugar elevado. Pues le da el Espíritu Santo una moción, le dice, oye, se te olvidó saludarla, regrésate. Y efectivamente responde esa pequeñísima moción, ahora aparentemente sin importancia, pero es un detalle de cariño. Hoy en mi oración, dice otra Catalina, me confirmé en el propósito de hacerme santo. Sé que lo lograré. Otra una moción de Dios. Está diciéndole, vas a ser santo. Ya hemos comprobado, está canonizado. Sé que lo lograré, no porque esté seguro de mí, sino porque estoy seguro de ti. Estas cosas a veces pues, las volví a puntos de camino, de surco, de forja o de su predicación. No estoy seguro de mí, sino estoy seguro de ti. Soy tu borrico, Jesús, que ya no tiene sarna. Lo digo así para que me limpies. Quiero ser tu borrico, paciente, trabajador, fiel. Que tu borrico, Jesús, domine su pobre sensualidad de asno, que no responda con coces al aguijón, que lleve con gusto la carga, que su pensamiento y su rebuzno y su obra estén impregnados de tu amor, todo por amor. Tienes esa seguridad y nosotros podemos decir, oye, ¿qué dices la revelación? ¿Qué dice San Pablo? Dice, pues, nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Está recibiendo luces que lo llevan a Dios, que está actuando su propia naturaleza humana, está actuando Dios, está elevando, digamos, aquello a otro plano, al plano divino. Parece que soy yo el que me digo las cosas, pero realmente antes está la acción del Espíritu Santo. Me va llevando, y si soy fiel, si soy dócil, voy a acabar siendo santo, no porque yo tenga alguna cualidad, sino porque es el empeño de Dios. Y anotaba siempre esas dos letras, ¿no? B.S. Así se firmaba. Decía, puras matemáticas, José María igual Borrico Sarnoso. Esto lo escribió el Borrico Sarnoso. Es que somos nosotros. Borrico Sarnoso. Ya no tengo sarna. Me has quitado la sarna. Yo sigo siendo un Borrico Sarnoso. Una noticia fresca, dice en otro momento. Me he cortado el pelo a rape. ¿Cómo me humilla estar tan gordo? Bueno, pues tenía ahí esto. Me choca estar tan gordo. No sabía que hacía muchos ayunos y penitencias. Estaba gordo por enfermedad. Pues el Padre Celestial solamente nos hizo una indicación, solamente nos pidió, no sé, algo que hiciéramos en esta vida, y es escúchenlo, escuchadlo, escuchen. Este es mi hijo amado, escuchadlo. Mi hijo es la palabra, escúchenlo, escuchen la palabra. El amado, aquel que va a hacer que se unan a mí. Y fue lo que le dijo María a los servidores de Caná: hagan lo que él les diga. Y yo también voy a decir: Señor, ¿qué me dices? Y voy a decir también con el profeta Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué me habrá dicho a lo largo de todos estos años? Se me han perdido. Bueno, pues escríbela. Ve escribiendo. Si no, va a ser posible que no te acuerdes de nada. Y ojalá nosotros también, bueno, llevo un poquito mi registro, mi historia, mi novela, la riqueza de mi mundo interior, la falta de riqueza, mis encuentros, mis diálogos. El Papa Benedicto, en una homilía del 2010, decía: comprender que los acontecimientos de cada día son gestos que Dios nos dirige. ¿Qué va a pasar hoy? Lo que Dios quiera que te pase. Voy a tener un dolor de muela. Dios quiso que tuvieras un dolor de muela. Son gestos que Dios nos dirige, signos de su atención a cada uno de nosotros. Los signos de su amor, de su cuidado. ¿Cuán a menudo nos hace percibir Dios un poco de su amor? Constantemente. Hasta una pequeña brisa o una flor, o el canto de un pájaro, o pues algo que nos gustó en la comida. Dios nos hace percibir un poco de su amor. Y termina diciendo: escribir, por decirlo así, un diario interior de este amor sería una tarea humana y saludable para nuestra vida. Escribir un diario interior. Recordemos que el Papa San Juan 23 tiene un diario que es un libro que podemos leer de lectura espiritual, o muchos otros santos, Santa Faustina, y pues esto, ¿no? San José María, el más famoso de los diarios, pues es las confesiones de San Agustín, una autobiografía de lo que había hecho Dios en su vida. Pero ¿para qué me puede a mí servir escribir? ¿Para qué me puede a mí servir tener constancia de lo que Dios me dice, me pide? Pues para muchas cosas, la verdad, para muchas. En primer lugar, para evitar que mi oración sea así como realmente no sé qué hice en la oración, o sea, no sé qué pasó, anduve medio dormido, no me logré concentrar, pues una cosa así como deslavazada. Voy a intentar tener un poquito de claridad mental. ¿Qué cosa está pasando? O sea, ¿qué te está diciendo? ¿Por dónde te quiere llevar? Y vas a ver que si escribes algo hoy y lo lees dentro de 15 días, o escribes otra cosa dentro de 3 semanas, vas a ver hoy es completamente distinto a lo que había yo escrito. Ya no me acordaba que tenía esta luz de Dios. Entonces puedo advertir retrocesos, o puedo advertir áreas de oportunidad, o puedo advertir a lo mejor también, por otra parte, como constancias o realidades constantes. Dios me está pidiendo hace mucho, por ejemplo, que sea más mortificado, que vea mejor la penitencia, o me está pidiendo mucho que me mortifique en el uso del teléfono celular, porque me voy vaciando. El problema del teléfono no es solo que pierda el tiempo, sino que me reduce mi capacidad contemplativa, porque me frivoliza. O sea, no solo es que yo estoy viendo imágenes e imágenes que al final no me dejan nada, sino me está perdiendo la capacidad de recogimiento, de concentración, de estar en una cosa de mi interior, de mi vida interior. La historia de mi vida es la historia de mi interior. Y si solamente tengo una historia exterior, pues es que persona más vacía, ¿no? No tiene profundidad, es una frívola. Pues me ubica, me descubre áreas de oportunidad, está Dios a lo mejor insistiéndome o dándome una luz. Y me sirve también para conocer las cosas de Dios de primera mano. No soy simplemente un repetidor, sino que pues hablo de lo que me pasa, de lo que Dios hace en mí. Y puede ser que se note, no sé, voy a dar una charla o un círculo y, oye, esto, pues igual hubieras traído un libro y lo hubieras leído, ¿no? Porque se ve que no es tuyo. Dicen que el lema de los dominicos es contemplata alis tradere. O sea, da a los demás lo que tú hayas contemplado. Si no, voy a ver que esto no viene de Dios, ¿no? No viene del silencio, como le pasaba a aquella rusa Tatiana Goricheva, que allí en Rusia había sufrido mucho por ser cristiana y pues perseguidos y, no sé, encarcelados, y llegó a Occidente, específicamente a Suiza, y es que vio un predicador cristiano, sería, no sé qué sería, calvinista, y decía: este es un actor, este es un fantoche. O sea, está más vacío lo que está diciendo que lo que decían nuestros ateos pagados. Es un farsante. Y decía aquella frase, ¿no? Hablar de Dios resulta peligroso. Pues efectivamente, no voy a hablar de segunda mano, lo que yo vivo. Pues José María nos hablaba de lo que él vivía, de lo que Dios había hecho en su interior, sus emociones. No era un repetidor. Eso se dice. ¿Por qué San José María casi no cita más que, bueno, lógicamente cita la Sagrada Escritura, pero no cita otras muchas posibles citas de los escritores clásicos? La que más cita es a Santa Teresa, pero muy poco. No cita, por supuesto, ningún autor contemporáneo, pero porque él dice lo que Dios está haciendo en su alma, lo que lo va llevando, nos da ese alimento. Y decía pues que también escribe eso para poder confrontarlo con su director espiritual. También voy a decir: bueno, si yo tengo más claro lo que me pasa, voy a poder ser más claro en lo que tengo que decir en la dirección espiritual. la situación de mi alma. Pero sobre todo, como decíamos, para que mi oración tenga contenido, me sirve. O sea, algo piadoso, algo lógico, sin perder la espontaneidad, pero sí voy diciendo que una cierta seguridad de la acción de Dios en mi vida, de cómo me ha llevado Dios. Pues esa es la vida de María. ¿Por qué pudo Lucas escribir su evangelio? Porque María guardaba estas cosas, las meditaba, y tan es así pues que muchas de las cosas que San Lucas refiere, pues, por ejemplo, todos los detalles del nacimiento de Cristo y después de la presentación del niño en el templo, pues, son cosas que le dijo María. ¿Quiénes eran los testigos? Pues el anciano Simeón y la profetisa Ana. Ya estarían más que muertos, ¿no?, para cuando San Lucas escribió su evangelio. San José pues tampoco estaba ya en este mundo, y María le fue contando todo, hasta con las palabras, ¿no?, palabras que pronunció Simeón, y lo que ella le golpeó, pues, de espada traspasará tu alma. Y no comprendieron la respuesta que les dio el niño, y las guardaba, los maravillados que estaban los pastores después de haber recibido el mensaje del ángel, y la admiración que le producía ver que Jesús estaba sujeto a ella y a José. Era subiditus ilis, guardadas en su corazón, muy bien guardadas, muy bien conservadas. Papá Juan Pablo le gustaba decir: María es la mujer del silencio y de la escucha. No es María la mujer de la palabra y de la exterioridad, ¿no? El silencio, reposar las cosas, guardar, conservarla y escuchar. Este es mi hijo amado, escuchadlo. Es que nos ayude a valorar, a apreciar la acción de Dios, a poder también clarificarnos. Así que me pasa, a lo mejor no sé ni por dónde voy. No sé si estoy mejor o peor, no sé si voy adelante o estoy yendo para atrás. No sé qué me dice Dios. Bueno, pues, qué importante es que sepas lo que te dice Dios, porque si no, mal va a poder la persona que lleve nuestra dirección espiritual aconsejarnos, y nosotros mismos no sabemos. Nuestro santificador es el Espíritu Santo. Pues que conservemos cuidadosamente, guardando estas cosas en nuestro corazón, y que sepamos también siempre meditarlas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.